En BXT Service Center también te realizamos servicio express pre-ITV, exclusivo servicio de limpieza, descarbonización de motores, desinfección interior de vehículos con ozono, asistencia 24 horas, 7 días a la semana y mucho más. Visita bxtservicecenter.com o llama al 960 074 906.
Cariño, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Salimos a comer?
Me han hablado de un gastrobar con cocina de mercado en la avenida de Aragón. Un tal en boga, con una carta muy actual y muy atractiva.
Voy a buscarlo en redes sociales. Mira, cariño, tiene una pinta estupenda. Es moderno y acogedor. Vamos a reservar.
Vale, dime el número.
Se llama En Boga Bar. 671-166-258.
Restaurante En Boga Bar, donde comer bien no cuesta tanto. Avenida Aragón 16, Valencia. 671 166-258.
Cuando empezaban a sonar las notas de esta canción, Élite Pinturas iniciaba su andadura renovando y dando color a las paredes de tu hogar. Cumplimos 30 años y esperamos cumplir muchos más gracias a vuestro apoyo y confianza en nuestra profesionalidad. Y en estos momentos tan duros para todos, saldremos adelante con vosotros, nuestros clientes y clientas que nos ayudáis a mejorar cada día. Vaya por delante nuestro cariño y agradecimiento a todos y todas que ya nos conocéis y a quienes seguro vendréis a conocernos. Élite Pinturas, porque la vida es color. Teléfono 96134-3741 y en la web elitepinturas.es.
Elival Empresa, constructora especializada en eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuestos sin compromiso. Elival en la calle Mayans número 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 1153 82 y elival.es. Soluciones Elival.
¿Necesitas teletrabajar?
¿Necesitas página web?
Deico Consulting.
Deico Consulting.
¿Trabajas con programas de SAGE?
¿Algún programa o app a medida?
Deico Consulting.
Te montamos el control remoto.
Pídenos presupuesto para tu página web.
Deico Consulting.
Distribuidores de productos SAGE Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50.
Programamos a tu medida.
Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 88 59. Gran Deportivo en Radio Sport Valencia.
Estamos con Finauto, tu taller de coches y motos multimarca en la ciudad de Valencia. Puedes ahorrar hasta el 50% en la revisión oficial de tu vehículo, manteniendo la garantía oficial. Además, servicio de recogida, que es muy cómodo, y entrega de tu vehículo sin coste alguno en cualquier punto de Valencia. Finauto hace la revisión del coche desde 45 euros masiva. Finauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Lo vas a encontrar en la calle Marcelino Giner, número 10. También puedes visitar su web finauto.net. Nos centramos ahora en el básquet. Ayer, nueva derrota, mal partido de Valencia Básquet. Son tres partidos seguidos perdiendo, dos de ellos en Euroliga. Parecía que de alguna manera, tras ganar al Madrid y al Zenit, el equipo iba para arriba, pero se ha llevado un par de bofetadas tremendas durante esta semana y se queda muy tocado de cara a estar en el top 8. Vamos a ver qué es lo que nos comenta Abel Aguado sobre lo sucedido el día de ayer. También, ojo, Copa de la Reina para las chicas de Rubén Burgos. Saludamos a Abel Aguado. Abel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a empezar por lo triste y acabaremos con lo feliz, así que vamos a empezar con los chicos y acabaremos con las chicas.
Pues efectivamente, vamos cronológicamente, Edu, empezamos por los chicos. Ayer, ¿te acuerdas que hablábamos de que no sabías lo que te podía pasar en algún partido de Valencia Basket, que podía ser como un thriller? En algunos podía acabar bien, en otros no sabías que podía acabar, y ayer acabó mal. cierto que Valencia Basket pierde 84-72 en un mal partido. Hablábamos, Edu, el pasado miércoles con el partido de Anadolu, pues que Valencia Basket había caído, pero con una sensación de decir, es que la has combatido de tú a tú frente a un Anadolu, que por cierto ayer ganó de 30 al CSK de Moscú, que esto es que poca cosa, cuidado, al segundo clasificado de la Euroliga, y decíamos, Valencia Basket ha perdido por 16 puntos, es cierto, pero la imagen pues no ha sido mala, la imagen ha sido plantar de tú a tú, que ellos han sacado su calidad y que el Anadolu es un super equipazo, pero es que ayer Maccabi Tel Aviv te gana y Valencia Basket muestra una mala imagen ayer. Un Maccabi Tel Aviv que el nivel de los peores que hemos visto en las últimas temporadas, un nivel que a lo mejor pues podría igualar a uno de EuroCup en Maccabi, porque Wilbekin no juega casi nada y es su principal estrella ayer. Wilbekin, que es el hombre referencia, el hombre que todo el mundo pues estamos esperando, a ver qué podría hacer, a ver los triples, ayer acaba con 0 puntos. Por lo tanto, son prácticamente 15, 20 puntos que hace de media por partido, que no nota, y encima gana Maccabi Tel Aviv. Es un partido malo de Valencia Basket, no se supo gestionar bien. Es cierto que el estamento arbitral pues no estuvo muy acertado, sacó de 15 a Valencia Basket, pero tampoco es verdad que Ponsarón supo gestionar esas emociones, no supo gestionar, en mi opinión, el partido de ayer, porque Valencia empieza bien, con ventajas en el marcador. Es cierto que lo comentábamos durante toda la primera parte, parecía que similar al partido de Andorra, Edu, donde Valencia es que parecía que si impulsara un punto más, dos puntos más al partido de ritmo, se lo podía llevar de calle. Y es que era verdad, se lo podía haber llevado Valencia Basket, pero esa reacción no llegó y al final pues lo intentó Valencia Basket al final del partido, pero ya fue muy tarde. Llegó también un momento al final del tercer cuarto donde los árbitros desquiciaron al conjunto de Aronja. Yo recuerdo una acción donde le pita una falta en ataque inexistente a Sam Van Rossum, que se cabrea Van Rossum, se rebota, como se puede decir, contra los árbitros, que habitualmente hubiéramos visto una técnica pitada, y son tan dudosas las acciones que pitaron que no pitaron técnica. Una acción que normalmente, no es porque sea Van Rossum ni por nada, pero sino porque es un gesto contrario contra los árbitros, que lo que estamos viendo habitualmente son técnicas, pues no pitaron nada. Luego sí que es cierto que le pitaron una técnica, pero en muchas acciones se vio como Valencia acabó desquiciado con los árbitros, y eso es una de las cosas pues que Ponsarón no supo gestionar ayer, ya que si tenías algún jugador que estaba fuera por los árbitros, busca un tiempo muerto, busca cambiar algunas tornas. Ayer lo que comentamos es que Prepelic y Marinković entre los dos juegan 21 minutos. 21 entre los dos. Marinković 8:50, Prepelic 13 minutos. Los dos, digamos, principales anotadores del cuadro talón ya, o los que principalmente te pueden abrir el campo, pues en un partido donde el tanteo es bajo, juegan los dos 21 minutos. Es una de las opciones que no entendimos. Una rotación que para Van Rossum, Dubi, Kalinic o gente como Sastre es muy elevada, además de 22 minutos, y que para Toby, que eso me decía también porque ayer el partido no fue bueno de Toby, 11 minutos, la Bellotos 11, lo dicho de Marinković y Prepelic, Germán son 15 minutos, es cierto que alternando, porque al final juega más Van Rossum, pero yo creo que ayer la rotación no estuvo tampoco acertada, porque Marinković y Prepelic, no sabemos si luego pues tenían algún problema en ese momento, pero con quedarse con 15 minutos uno y 8 el otro, me pareció un poquito extraño. Y ahora es cierto que Valencia Basket pues se queda así con las mismas opciones de entrar al playoff. Recordar que es lo que comentábamos, Edu, podía perder estos dos partidos de Valencia Basket, pero ahora sí que es cierto que prácticamente está obligado a ganar todos los partidos que le quedan prácticamente, y como haya una derrota ya lo complicaría mucho más, pero es cierto que le tocaría ganar, yo creo que ya obligado al Fenerbahce, ya obligado a ganar a Bayern de Múnich, y de los demás yo creo que debería de ganar los 6 que le quedan Valencia Basket para entrar. Por lo tanto, es cierto que a lo mejor ganando 5 puede entrar, pero yo creo que ahora prácticamente Valencia Basket está obligado para ganar los 6 partidos que le quedan, después de que ayer cosechara la derrota en su visita a Tel Aviv. También es cierto, que también hay que contarlo, que Valencia lleva desde el miércoles pasado sin estar por Valencia. Eso, pues quieras o no, Edu, en momento de ritmo de partido, de entrenamientos, pues se nota que no estés más de una semana en tu casa, que tengas que ir a San Petersburgo, viajar a Andorra, que es viajar a Barcelona y coger un avión, viajar allí en este caso, coger un autobús a Andorra, volver a Lleida, irte a Estambul, de Estambul a Tel Aviv. Eso también, quieras o no, no por poner una excusa que fuese acción, sino que eso también hay un momento en el que se nota las piernas, pero sí que es cierto que ayer las sensaciones del partido no fueron las mejores, como si a lo mejor la sensación del partido de Anadolu era, vale, has perdido, ha habido pues esos puntos de inflexión, como las zonas, como las jugadas liberadas, como los tiros liberados de las esquinas, pero la sensación era que el Anadolu es un equipo superior, pero es que ayer Maccabi no dio esa sensación, daba la sensación como que Valencia era un equipo superior, pero que no se demostró luego en el marcador.
A ver, la sensación es que se nos ha escapado, sí, la Euroliga. Bueno, que quiero decir, el mundo del deporte da muchas vueltas. Valencia Basket tiene plantilla para, desde luego, hacer grandes partidos. Pero ahora, la realidad, y la has explicado, llegan envites muy complicados frente a rivales presumiblemente más fuertes que los últimos, y lo tenías hace unos meses y lo has perdido. Ahora mismo vas a remolque y necesitas una heroicidad de tres pares de narices para clasificarte. En este tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Abel? ¿Qué ha pasado en este tiempo para que el equipo haya pegado este bajón en Euroliga?
Pues lo primero, como comentas, Edu, prácticamente ya dependes de otros equipos para intentar clasificarte para el playoff. Es cierto que vamos a ver qué hace Fenerbahce, pero ya con Fenerbahce es cierto que tenías que ganar y esperar también un partido más. Los resultados tampoco es que están acompañando. Estas jornadas donde Valencia ha ganado, esto hay que decirlo también, Edu, no han acompañado. En las jornadas que ganaba Valencia, pues han ganado los rivales de arriba, y a lo mejor en las jornadas que han perdido, pues han perdido. No han acompañado tampoco los resultados de otros equipos. Siento que le quedan 6 partidos a Valencia Basket. Es lo que comentábamos ayer. A partir de este momento, es terreno inexplorado, porque recordad que el año pasado se paró la Euroliga a la jornada 28, esta jornada, que era la anterior a la Copa de la Reina, que ahora comentaremos. Pero a partir de ese momento, Edu, el año pasado no lo vivimos. Yo creo que primero también lo comentamos, generalmente es una buena noticia que se haya aguantado, que la situación en este caso pues haya permitido que se siguiera la liga, que no hubiera ningún contratiempo y ni que no se suspendiera la competición. Sí que había algún partido aplazado, pero que la competición no se suspendía. Yo creo que eso, en general, es una buena noticia para todos, pero es cierto que ahora es un terreno explorado para Valencia Basket, para todos los demás equipos, porque recordar que el año pasado se acabó la Euroliga en este mismo momento. Es verdad que viajó Valencia Basket a la semana siguiente, pero no se disputó el encuentro. Pero como comentas, Edu, yo creo que han habido diversos puntos de inflexión. Yo recuerdo el inicio, en 2020, final de año pasado, hay un momento donde Valencia tiene una buena racha. Esas dos derrotas contra el Zenit y contra el Berlín trastocan un poco los planes. Yo recuerdo entrar a la tele, y esto era verdad, matemáticamente se podía decir, si le ganas a Berlín y si le ganas al Zenit, te pones co-líder de la Euroliga. Esto hacía tiempo que no sucedía, porque tenías ese partido aplazado contra el Zenit, que es cierto que en un principio se le dio como ganado a Valencia Basket, y que también con ese cambio de formato en el momento, mientras estaba en juego la Euroliga, pues ha trastocado muchos partidos. Por ejemplo, no poder la excusa, pero Valencia tendría un partido más, y a lo mejor Zenit pues no tendría las victorias que tiene ahora mismo, tendría 5 o 6 menos por esos partidos suspendidos, pero se decidió cambiar esa norma, y Valencia que aplazaron esos encuentros, y hay un momento donde pudo estar como primero de grupo, como primero de la Liga. Luego es cierto que esas dos derrotas frente a Zenit y Alba hicieron daño, luego la visita a Estrella Roja, a Belgrado, también causando la derrota. Yo creo que ese momento, ese bache de diciembre, cerrándolo con Baskonia, esa derrota, recordar que remontaba 17 puntos el cuadro de Vitoria, y perdiendo por 1, fueron también un poco determinantes en la progresión de Valencia Basket, que continuaba con esas derrotas en Barça y en Barcelona y en Milán. Yo creo que es lo que comentamos, o lo que leía yo el otro día, decían, es que el Bayern, ¿por qué va cuarto? Y decían, es que el Bayern ha ganado contra los equipos que tenía que ganar y contra los que se presuponía que no, ha perdido. Siento que hay muchas victorias del Bayern de Múnich que han sido, porque se las han encontrado. Muchas veces tienen que remontar incluso 10 puntos, que hay victorias que dices, jope, son como a lo mejor las de la del robo de Maccabi de Valencia Maccabi. Son victorias de estas que dices, ostras, es que parece que va a ganar otro equipo, pero remontan y ganan. Yo creo que las opciones en este caso de Valencia Basket, la progresión, se ha debido a esos momentos de temporada donde el equipo, pues por lesiones, por cansancio, por falta de rotación, ha tenido esas derrotas, y sobre todo que partidos que tenías que, si querías entrar en playoff, tenías que ganar, pues los ha perdido Valencia, ¿vale? Que es cierto que luego pues han ganado muchos otros donde teóricamente a lo mejor no te esperabas una victoria, que los ha podido contrarrestar, pero es cierto que ha habido partidos como el de Belgrado, como el de Vitoria, como el de Berlín, aquí algunos encuentros donde te esperabas que podía ganar Valencia Basket y que le hubiera dado pues 6 victorias más y estaría en otra posición. Yo creo que también ha dependido de que ha habido partidos donde se esperaba una victoria y al haber una derrota pues ha trastocado un poco las cuentas y un poco los planes de Valencia.
Habrá tiempo para analizar todo lo ocurrido y bueno, pues aún está esa esperanza de que hay partidos por delante y que bueno, todo puede pasar, pero lo que hay que contar es que está muy muy complicado. Ahora, cambiamos completamente de tema, en el conjunto de Rubén Burgos. Cuéntanos, Abel, esta tarde.
Exacto, esta tarde partidazo, por cierto, para cerrar la Liga. Está complicado, pero todavía posible, todavía hay esperanzas. Por lo tanto, lo que decimos siempre a la afición de la Euroliga, que todavía hay esperanzas para poder clasificarse para los playoffs. Está complicado, sí, pero todavía hay esperanzas y hay matemáticamente opciones. Vamos a la Copa, Edu. Vamos con una competición que, la verdad, está ilusionando a toda la ciudad del Turia, porque además vuelve un evento de esas características a la capital valenciana. Hacía tiempo que no se disputaba pues un evento tan importante del baloncesto aquí en Valencia. Es cierto que en verano vendrá Eurobasket, pero desde el 2005 no se celebraba una Copa de la Reina. El evento a lo mejor de baloncesto más importante pues fue esa fase final, pero en términos de espectáculo, en términos de opciones para Valencia, que puede, no todo el público, pero que puede entrar 150 personas, hay mucha ilusión por el torneo que puede ofrecer Valencia Basket. Además, el sorteo, recordemos que deparó ese hipotético enfrentamiento con Perfumerías o Girona hasta una hipotética final, que no se enfrentarían, que van por todo el cuadro. Por tanto, la afición, que está muy ilusionada, hay muchas ganas, Edu. Yo tengo muchos mensajes en redes sociales diciendo ya queremos que llegue la Copa. Tenemos preparado también en Radio por muchas cosas preparadas para lo que puede venir. Y hoy Valencia Basket, que se estrena con IDK Gipuzkoa, un rival que ya se ha enfrentado esta temporada. Jugaron en Donostia, en San Sebastián, con victoria para Valencia Basket, en un partido donde ganaron las chicas de Rubén Burgos por 7 puntos, pero que es cierto que fue porque hubo una remontada, un poquito de bajón del cuadro de Taron ya en los últimos instantes. Es cierto que durante todo el encuentro Valencia Basket fue dominando por 10-12 puntos, con un ritmo, es cierto, que le imprimió más el Gipuzkoa, más el equipo de Azul Muguruza, pero yo creo que en la Fonteta es diferente. Es cierto que la Copa es todo diferente a lo que se puede vivir a lo mejor en un partido de liga regular. Yo lo pensaba esta mañana, te iba a decir, Edu, si hubiera sido un partido de liga regular, te hubiera dicho una cosa, pero como es la Copa, es que hay que decir otra. Son 40 minutos, esto es la Copa, todo puede pasar, y las chicas de Rubén Burgos, que tienen que estar muy atentas a lo que puede, en este caso, ofrecer hoy el rival, el IDK Gipuzkoa, que tienen que implementar su ritmo y que, como siempre, a partir de la defensa, pues tienen que sacar ese encuentro. Ayer ya empezó la competición con victorias tanto para Girona como para Perfumerías, las dos por grandes diferencias, y un Valencia Basket que también sabrá, o en este caso, si consiguiera la victoria esta noche, sabría quién sería su rival de semifinales, porque a las 5:30 juega Tenerife contra Guernica, un partido interesante, mucho. Yo recomiendo a la gente que lo vea, porque de las 4 eliminatorias de cuartos, en mi opinión, es la que más igualada a priori va a estar. Y un Valencia Basket que esta noche a las 8:30 se enfrentará a un Gipuzkoa, un partido muy interesante, un partido donde el Gipuzkoa, ahora iremos con las claves del encuentro, tiene a jugadoras que son conocidas por la afición taronja, como Meia Tirera, que ha estado mucho tiempo aquí en Valencia, la jefa, pero jugadoras interesantes como Cousy Smith, como Marian Koulibaly, como De La Hare, son jugadoras que pueden hacer daño a Valencia, pero que es cierto que teniendo esa clave, ese prime que decimos siempre con la defensa de Valencia Basket, a partir de eso puede ser una de las principales opciones para que Valencia Basket pueda llevarse el encuentro. Y esto, ojo, lo venimos recordando. Valencia Basket, si pasa de rondas, va a tener que disputar 3 partidos en menos de 48 horas. Porque explicamos que la semifinal, hipotética semifinal, sería el sábado a las 5 de la tarde, y si llegara a la final, sería el domingo a la 1:30. Si contamos a partir de las 8:30, 48 horas, nos iríamos al partido de los chicos, que va a jugar domingo a las 8 en la Fuente también. Por lo tanto, en Valencia Basket, que si quiere conseguir el título, va a tener también que buscar esa dosificación, esa rotación, porque los 3 partidos, si los disputara y si ganara, pues lo va a tener que jugar en menos de 48 horas. Pero, Edu, yo lo que comento, la afición está muy ilusionada, hay muchas ganas de Copa. Yo creo que esta Copa, en mi opinión, se esperaba con muchas ganas, a lo mejor un poquito más que la de los chicos, porque es diferente las opciones que tiene el conjunto de Rubén Burgos. Sobre el papel, muchos le dan como favoritos, y además también la Eurocup ayer sacó un ranking donde daba Valencia Basket como favorito para ganar la Eurocup, pero es cierto que hay mucha ilusión por el torneo del CAO, que también en Radio Fútbol hemos preparado muchas cosas para mientras lo que vaya pasando hoy, si va pasando mañana, vamos a preparar muchas cosas más, pero hay mucha ilusión por esa Copa. Ahora sí que sabemos que las claves,
sí,
pero hay, en este caso, hay ilusión en la afición taronja.
Hombre, yo recuerdo al comienzo de la temporada que comentábamos que lo que queremos es ver a este equipo jugar, disputar finales, y bueno, pues va a tener esa ocasión en esta Copa de la Reina, Valencia Basket femenino, y luego pues en la final pues la suerte se puede decantar de un lado al otro, pero ya vemos al equipo para participar en una final. Pero para ello, primero hay que ganar hoy. Claves del partido.
Claves, Edu, del encuentro y de Gipuzkoa. Vamos a sentarnos en la primera clave. Yo creo que es la más importante de este Gipuzkoa. La hablamos con Lara González en la previa, entrevistamos a la jugadora de Gipuzkoa. Lo tenéis también en nuestro iVoox de Radio Sport, bueno, el canal de YouTube de Radio Sport. Y nos decía, y hablamos de ella, que lo principal es el juego interior. Tienen 3 jugadoras interiores muy importantes, como es Marian Koulibaly, su máxima anotadora, como es Topchar, una jugadora que ya tiene pues mucha experiencia en la liga y muchos años en Gipuzkoa, y luego con la jefa, es que es Meia Tirera, ya la conocemos. Yo creo que son sus principales piezas ofensivas en un sobre el papel, con Meia, con Topchar y con Marian Koulibaly. Va a tener que estar muy atenta a Valencia Basket en esta clave. Por lo tanto, juego interior, si cierra bien el juego interior con Laura Gil, con Raquel Carrera, con Mari Juric, con Celeste Tran Davis, puede ser muy importante para Valencia Basket. Luego la segunda, yo optaría en esa segunda por el juego de bases. Lo comentábamos también con Cristi Rubiña en la previa, con Ada González, que es una de las que va a estar, se van a enfrentar cara a cara las dos. Guipúzcoa es un equipo que tiene dos bases completamente diferentes. Joyce es la francesa, es una jugadora más eléctrica, es una base más de creación, más de tiro, más rapidez. Estilo a lo mejor Leticia Romero por parte de Valencia Basket, aunque lo podíamos comparar un poquito más con Keral Casas. Y luego una Lara González, que es más de juego pausado, es más de creación, no tan anotadora como Cousy Smith, pero sí que es más de creación, buscar a compañeras, por lo tanto, parar ese juego de bases. Y la tercera clave, yo la optaría por el 3. Vamos a forzar en la posición de 3. Tiene a María Renzeta Murgui, la jugadora vasca que puede jugar tanto en el 3 como en el 4, que es una de las que podíamos decir o candidatas a optar al premio de jugadora más mejorada durante esta temporada. Es cierto que está cogiendo mucho más protagonismo respecto al año anterior. Y luego con Laura García, una jugadora pues con mucha experiencia en este tipo de competiciones, también con Antoine Delaher, con la belga, yo creo que tiene tres jugadoras por fuera el cuadro en este caso de Gipuzkoa que pueden optar o que tienen que ser controladas muy bien por Valencia Basket, aunque es cierto, Edu, yo creo que también esa defensa va a ser clave y sobre todo la principal. Intensidad y ritmo, como lo hemos visto siempre, yo creo que las chicas lo decimos siempre, pero siempre lo vemos, pero intensidad y ritmo si quieres seguir en esta Copa de la Reina. Y si ya llegara, si llegara el caso, yo primero hay que cerrar el partido, pero si llegara el caso, Edu, buscar una rotación porque, lo dicho, Valencia Basket, el siguiente partido tiene menos de 24 horas, por lo tanto, también sería una opción, que lo primordial es ganar, Edu, pero si consigues cerrar antes el partido, por alguna de aquellas, pues buscar a lo mejor cerrar antes el partido y luego ya una rotación para que las jugadoras pues puedan tener esa dosificación de minutos, estilo, por ejemplo, como vimos en la burbuja de Eurocabón. Pero bueno, lo primero es cerrar el partido, que se consiga la victoria, y luego ya pensaremos en dosificar, ya pensaremos en el siguiente encuentro y ya está. Exacto. Primero, Gipuzkoa y a las
8:15.
Exacto. A las 8:30, Gipuzkoa, y a partir de las 7:15, ya si queréis, os decimos todo, dosificamos a vosotros lo que queráis, pero primero, 8:30, solo Gipuzkoa y luego ya miramos otra cosa.
Abel, muchísimas gracias, te escuchamos esta tarde.
A vosotros, Edu, esta tarde nos escucharemos todos juntos ahí en Radio Sport y en Tele7.
Bien. Adiós, salto el camino y vamos al fútbol.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96 026 1040. En Little Thai cuidamos de ti.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Grupo Metalfix somos uno de los principales proveedores de productos de fijación y soportación de todo el país. En Grupo Metalfix somos profesionales en el estudio y suministro de productos de fijación y soportación para el instalador. Trabajamos todo el territorio nacional. Si eres empresa instaladora de climatización, contra incendios PCI o eléctrica, no dudes en solicitar información a nuestro departamento técnico y comercial. Grupo Metalfix. Somos fijación.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato, si te lo regalan.
En Restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor ajipebre. Degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset.
¿Quién dijo que el éxito significa pasar horas y horas trabajando? El éxito significa disfrutar de la vida mientras llegas a él. Haz lo posible con el nuevo Peugeot 5008, disfrutando de sus 7 plazas. Ven a descubrirlo y llega más lejos.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos valencianos en aire acondicionado y energía solar, y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío y que no se nos congelen las neuronas. Grupo A+, los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, súper silenciosos, con calificación energética A++, bomba de calor y módulo wifi de regalo para poder controlar tu máquina con el móvil. Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y saber cómo pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, Florista 87, junto a Nou Mestalla. Pide tu cita en el 653 22 99 20.
Estás escuchando Gran Deportivo.
Seguimos en directo a Gran Deportivo, Radio Sport, la 91.4. Suena la melodía del Mister. Nos hemos reencontrado, pero también tengo que saludar a Víctor Quilis, con el cual ya tuvimos el reencuentro anteriormente. Víctor, muy buenas.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Vamos a escuchar a Mónica Oltra, que ha hablado sobre el Valencia Club de Fútbol, pero bueno, también saludo al Mister. Don Javier Santa Fe, Titir, muy buenas.
Muy buenas, Edu, un placer de encontrarme con mi viejo amigo, ¿no? Después de esa paternidad y de esas vacaciones merecidas para cuidar de tu hija, pues tenía muchas ganas de verte, así que muy contento, ¿no?, de estar aquí un día más en una previa, en un partido importante, en un derbi, y sobre todo por poder saludarte, de poder darte un abrazo, que hacía tiempo que no nos veíamos. Sí que habíamos hablado por teléfono y por WhatsApp continuamente, pero hacía tiempo que no nos veíamos, creo que ya casi un mes y medio.
Más o menos.
Así que bien.
Bueno, pues ahora iremos con lo que es el partido, pero Mónica Oltra, Víctor, ¿qué dice?
Rápidamente, para no restarle tiempo al míster en esa previa del Valencia-Villarreal, sobre apuestos y nobles príncipes y las parcelas del actual Nou Mestalla. Si os parece, escuchamos a Mónica Oltra en los extractos de lo que ha comentado. Era la rueda de prensa previa a lo que ha sido la Junta del Consell, y ahí comparecía la vicepresidenta Mónica Oltra. Esto decía:
Això de construir els prínceps blaus és una bona cosa, no? I aquest molt blau tampoc és, no? No sé si l'han vist, però... bueno, el cas és que desde luego la societat valenciana i l'afició del València no se mereix el que està passant, i jo el que confie és que finalment n'hi hagi una solució. No podem tindre una ciutat com València, un esquelet de ciment a l'entrada de València per la CB35. El que volem és, des del Consell també, pues, contribuir a que tant el València puga eixir endavant, però que també se complisca la legalitat urbanística i que València ciutat pues no tinga eixe esquelet com a mostra de la vergonya de temps passats.
Bueno, pues ahí teníamos esas declaraciones. Sí que es cierto que, igual, ya esto es más opinión, pero menos beligerante. Algo más cercana a Mónica Oltra, buscando una solución para la afición del Valencia, para la propia entidad, siempre cumpliendo la legalidad urbanística, como decía, pero con la intención de encontrar y de llegar a buen puerto en este caso.
Bueno, pues sinceramente, de acuerdo con el tema de que hay que buscar una solución, de acuerdo que no se puede consentir que haya un bloque de cemento en la entrada de Valencia, que el Valencia pues ha de responder ante todo esto, pero yo lo del rintintín del Príncipe Azul, solo falta que venga, ponga la pasta, te arregle todo, pues oye, vamos a por lo menos respetar al Príncipe, vamos a respetarlo. Y bueno, pues eso creo que sobraba y que no era necesario por parte de Mónica Oltra, ¿no? Aquí vimos de príncipes azules y tal. Bueno, y luego En cuanto al resto, ese estadio hay que acabarlo. Responsabilidad del Valencia Club de Fútbol. Ese cemento es indigno para la ciudad y para el propio club y para el valencianismo. Totalmente de acuerdo en ese aspecto con Mónica Oltra, pero de verdad creo que debería haber respetado esta persona que parece que va a poner pasta dentro del club y puede suponer una solución de cara al futuro y de cara al estadio. Dicho esto, nos centramos ya en el aspecto deportivo. Titín, día de previa, partido ya esta misma noche.
Correcto.
Valencia-Villarreal. Y mira, tengo aquí una barbaridad de preguntas, ¿no?, que hacerte. Ya de buenas a primeras, ¿cómo te gustaría plantear el partido? ¿Por qué? Porque vi el partido frente al Real Madrid, no me gustó nada. Vi que Kroos, Modric y Casemiro se hicieron los amos. Y no quiero que Parejo, Trigueros y Capoues se hagan los amos del partido. Vamos a ir a por ellos. Ayer, nos dicen desde Villarreal, lo está pasando mal Pau Torres. No es buen momento de Raúl Albiol. Están obligados a sacar la pelota. Che, vamos a por ellos. Y luego, por otro lado, si en el medio del campo tiene a tres cracks, igual tú tienes que meter a tres. Tengo aquí un montón de ideas y no sé qué es lo que va a hacer gracia. Titín, ¿cuáles son tus ideas de cara al partido?
Bueno, yo es que no confío mucho en un cambio de planteamiento de Javi Gracia. Creo que ha demostrado en su corta trayectoria en el Valencia Club de Fútbol que su sistema es inamovible. Parece Marcelino 2, ese 1-4-4-2, cuando él, por ejemplo, mucha parte de su carrera jugaba con 1-4-2-3-1, que yo creo que sería un sistema hoy buenísimo para que los dos mediocentros fueran con Parejo y con Trigueros y para que el media punta del Valencia estuviera con Capoue, para igualar sobre todo ese centro del campo. Un equipo que lleva 7 partidos con 5 empates y 2 derrotas en los últimos 7 partidos de Liga, que tiene dudas, pero como que claro, es que el Valencia tiene más. Entonces, indudablemente, ya vimos el partido contra el Celta, que tú lo ganas porque expulsan al portero del Celta, porque hasta ese momento Valencia no había merecido ganar ese partido. Ya vimos lo que nos costó ganar al Elche. Sí que es verdad que llevamos 2 victorias seguidas en casa, que el Valencia tiene un colchón de 5 puntos sobre el descenso, pero indudablemente tienes ahora 2 partidos, que son 2 derbis, Villarreal y Levante, y yo la verdad es que no confío mucho, porque la imagen de Valencia se repite una semana tras otra, sobre todo esa imagen paupérrima fuera de casa, con un equipo superado, con un equipo sin un plan de juego, con un equipo sin ningún tipo de alternativas en ataque, que llega muy poco, que no tiene ocasiones de gol. Es que me parece todo tan triste y creo que el máximo responsable son Javi Gracia y los jugadores. O sea, yo ahí me fío, Mérito no juega, independientemente de todo el daño que ha hecho Mérito con la planificación y todo lo demás, que ya lo hemos denunciado muchas veces. Al final llevamos ya 25 o 26 partidos de liga, quedan 12 o 13, y sí, se sigue sin ver un plan de juego, se sigue sin ver una idea clara, y sobre todo se sigue sin tener buenos controles de partido, reaccionando mal tácticamente ante las vicisitudes que te plantea el rival. Por lo tanto, no tengo mucha confianza en que Javi Gracia vaya a hacer un cambio de planteamiento o vaya a hacer una disposición distinta tácticamente para contrarrestar esa superioridad numérica que tiene Villarreal en el centro del campo.
A ver, Titín, vamos a suponer que Javi Gracia, y es lo que parece que va a pasar, no cambia nada. Y hace el 4-4-2 con el equipo medianamente replegado y estamos un poco a verlas venir. El Villarreal se hace dueño del partido, juega en el campo del Valencia y vemos mucho protagonismo por parte de Parejo y Trigueros. ¿Qué tiene que hacer el Valencia para ganar ese partido planteado así? ¿O qué tiene que pasar?
Nada, no lo va a ganar. Eso sí, de fácil. O sea, Villarreal tiene sistema de 1-4-3-3, juega nuevamente pues con Moy Gómez, Gerard Moreno y Alcácer, otra vez con Chukwueze, Gerard Moreno y Moy Gómez, pero tiene 3 jugadores por delante que te pueden hacer daño. Tiene 2 futbolistas en el centro campo que controlan muy bien el juego, como son Parejo y Trigueros. Tiene un equilibrio en el centro campo con Capoue y luego tiene la línea de 4 atrás. Si tú replegas, dejas que el rival tenga la posesión, tenga el control, les dejas hacer muchos centros laterales, le dejas que Gerard Moreno participe partiendo de banda derecha hacia adentro para buscar esos disparos, pues hombre, Valencia, oportunidades de ganar pocas. Pues, no sé, yo es que tampoco veo, me fijé que el otro día contra el Celta, si llega hasta las Aspas y Brais Méndez, pues toda esa superioridad que tuvo el Celta en muchas fases del partido en cuanto al control del juego, pues el Villarreal no te va a desaprovechar. Sí que es verdad que el Villarreal tiene un hándicap y es esos 7 partidos sin ganar, el haber empezado en 2021 con una muy mala dinámica en Liga, pero el Valencia, yo llevo ya escuchando al segundo entrenador y a Gracia diciendo, vale, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ir a por el partido, y luego empiezan los partidos y el Valencia hace un repliegue intensivo con los 11 jugadores en su campo, cuando va a presionar los 2 puntas no acompañan. Es que a mí el Valencia no me está gustando nada, Edu, entonces confianza tengo poca.
¿No te ha gustado nada durante toda la temporada? ¿No te está gustando este mes y medio?
No me ha gustado nada durante toda la temporada. Me gustó en pretemporada, lo que vi en pretemporada me gustó. Un equipo joven que corría, que trabajaba bien, incluso remontaba partidos, como hicimos contra el Villarreal,
vi un equipo tal que se me desmontó todo en la jornada 3. Sí que es verdad que la primera jornada ya contra el Levante hubo momentos donde nos vimos muy superados, pero al final remontamos el partido. Contra el Celta de Vigo tuvimos nuestras opciones, aunque al final nos pudieron hacer 4. Y el día de Huesa cambia todo, que es cuando el día él dice que se quiere marchar. Y a partir de ahí he visto un Javi Gracia apático, he visto un Javi Gracia que en algunos momentos ha tenido algún destello de tener un buen control de partido y de reaccionar bien en el descanso, como pasó el día del Alavés, como pasó el día del Elche, en campos rivales. Pero la mayoría de partidos a mí Javi Gracia no me ha gustado, y era un entrenador en el que yo tenía mucha confianza, porque era un entrenador que preparaba bien los partidos, que tácticamente analizaba bien a los rivales. Pero yo veo ahora un entrenador superado, un entrenador que la rueda de prensa, como decía Tamari, son como si fuera
en bucle,
¿eh? Siempre las mismas cosas, nunca, muy pocas veces la autocrítica. Sí, sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que no sé qué, sabemos que tenemos no sé cuántos, pero al final el Valencia no mejora, y sobre todo a mí lo que más me preocupa es que no veo un plan de juego. No acierta con los jugadores de fuera. Guas te aporta trabajo, pero relativamente poca profundidad. En la izquierda ha jugado Alex Blanco, ha jugado Cherichev, ha jugado Musa, ha jugado Guedes. No das con la tecla, no hace cambios arriba. Eso de que juegue Kangin al lado de Maxi, no lo seguiré sin entender en mi vida. Una cosa es jugar 1-4-1-4-1 con Rachi por detrás, o Oliva y Soler y Kangin por delante, pero al final, si te das cuenta, Kangin, la mayoría de participación que ha tenido ha sido bajando en desmarques de apoyo. Sí que verá que el día del Celta lo suplió Javi Gracia con la llegada de Guas y Dales Blanco en segunda línea acompañando a Maxi a zona de remate, pero Kangin y donde es protagonista en el centro del campo, baja a recibir, muy pocas veces juegan esos dos puntas para buscar centros laterales y buscar zona de remate, y por lo tanto veo un Valencia que, si tú no eres capaz de igualar el centro del campo, como ya no fuiste capaz de hacerlo contra el Real Madrid en Valdebebas con ese 3 en el centro del campo que tenía, porque el Celta jugaba distinto, jugaba con Tapia por delante y una por detrás y una línea de 3. Bueno, pues si no quieres igualar, no quieres ver lo que hace el rival para intentar contrarrestarlo, pues indudablemente, si le dejas el control del juego al Villarreal, que en muchos momentos lo va a tener porque tiene más posesión que tú, si le dejas,
y que tiene jugadores muy buenos, oye, que
si le dejas que
está claro.
Bueno, tiene jugadores muy buenos, pero lleva 7 partidos sin ganar, con lo cual tampoco estará con un nivel de confianza máximo. Si tú eres ambicioso, si cambias el sistema, si juegas 1-4-2-3-1 con Kangin en la media punta por delante de Soler, que le hace falta un descanso. Todos estamos reclamando el otro día los 10 minutos de Oliva, a mí me gustaron. No sé, yo veo cosas. Manu Vallejo puede jugar en banda izquierda, pierna cambiada, como lo ha hecho en el Cádiz durante mucho tiempo, y tener un poquito más de ambición y más protagonismo en zona de ofensiva con un Manu Vallejo en la izquierda, en ese 1-4-2-3-1, en esa media punta. No sé.
A ver, para ver cuál sería tu idea, más o menos la ha ido desgranando. 4-2-3-1, Kangin encima de Capogué, Soler se queda fuera, metes a Oliva con Rasic, Vallejo por la izquierda. Y luego, en cuanto a la presión, entiendo que vas a por el Villarreal y vas a morder a Pau y a Albiol, ¿o no?
Yo es que pondría Musa en la derecha. Yo creo que Guas y Soler están reclamando un descanso. Lleva muchos partidos con un rendimiento que no está siendo el adecuado. Más que quiero yo a Carlito, no lo quiere nadie, pero creo que necesita un poquito de descanso, de aclarar ideas, de ver dónde él es protagonista, dónde él puede ser importante. Y sinceramente, yo creo que Oliva y Rachi pueden hacer una muy buena labor tapando a Trigueros y a Parejo en esa labor de contención, jugando los dos por delante de Capogué. Creo que Kangin puede molestar mucho a Capogué en ese equilibrio, y luego Maxi Gómez, que fija los centrales. A partir de ahí, en banda, pues que se peguen Joan Foyt y Pedraza con Moy Gómez y Chukwueze, o Gerard Moreno y Chukwueze, con ese 2-2, con Correia y con Gallá. Y con los dos interiores, que yo apostaría por Yunus Musa. Sí que verá que hizo un mal partido otro día jugando en la izquierda, pero es un futbolista que cuando juega en la derecha le da al Valencia profundidad. Creo que Pedraza es un futbolista muy ofensivo, pero que luego en defensa sufre. Yo pondría un poquito de armas arriba, de gente fresca, gente joven, gente con ganas, que tenga ganas de poner en dificultades al Villarreal. Y luego lo que tengo muy claro es que si vemos que Maxi Gómez pues sigue teniendo ese rendimiento y sigue siendo un jugador que no aparece cuanto apenas, que cae mucho fuera de juego, que tiene muchas pérdidas y que luego tiene muy pocos remates, pues habrá que cambiarlo.
Ahora te preguntaré cómo se ha de parar a Gerard Moreno, pero ya que hemos mencionado a Carlos Soler, hemos establecido una comparativa en redes sociales y, Víctor, le echamos un vistazo, ¿no? Soler, Parejo, ¿quién es mejor? ¿Parejo o Soler? ¿Soler puede llegar al nivel de Parejo? ¿Soler ya está por encima de Parejo? ¿Es cuestión de años? A ver qué es lo que nos comunican los oyentes de Radio Sport.
Pues en cuanto a la encuesta, como estaba formulada, con el 73% de los votos, Parejo es mejor y siempre lo será. Es la opción.
Eso. Parejo es mejor y siempre lo será.
Exacto, la segunda opción más elegida es Parejo en ese momento, pero Soler puede llegar a igualarlo, incluso superarlo. Y la última opción que optan los oyentes es la de que Soler a día de hoy pues es mejor y supera a Dani Parejo.
¿Algún comentario al respecto,
sí,
Víctor?
Comentarios. Por ejemplo, Arnal dice: Soler, por desgracia, pasa intrascendentemente en la creación cada partido. No arriesga prácticamente ningún pase hacia adelante y si los vemos, la mayoría son hacia detrás o a Rasic. No quita que pueda dar asistencias en balones parados o penaltis, pero crear muy poco. Nos dice por aquí Davis, dice: plantillón, Dani, está muy descompensada y gente de vuelta, centrales normalitos o sin experiencia. Rasic viene de media tabla en Portugal, Soler primera temporada de medio, no hay suplentes, extremo derecho no tienes, uno de 18 años, hay fácil 10 plantillas mucho mejores a la nuestra. Por aquí nos decía Davis que Parejo y Soler, en su opinión, son muy distintos. Parejo es mucho más organizador y control de balón y mejor en pases y balón parado. Soler le cuesta más, pero también es cierto que es más sacrificado y más seguro. No ayuda al resto de plantilla para comparar. Mr. Nimo dice que es que son dos tipos diferentes de jugador. Nos empeñamos a poner de medio centro al que ha sido siempre el máximo goleador histórico de las categorías inferiores del Valencia, pues no tendría que jugar más cerca de la portería, se pregunta Nimoy. Cada día sé menos de fútbol. Pese a ello, amo un Valencia.
¿Y un par más, por ejemplo, Víctor?
Peña, que nos dice que son jugadores totalmente distintos. Cuando Carlos Soler tenga los años de Dani Parejo, se podrá comparar quién fue mejor y quién no. Uno está retirado en su oasis y el otro está prácticamente empezando. Por cierto, cómo se echaban de menos los speech de Tamarit, son caviar iraní. Y Chini cree que la comparativa no es del todo justa, ya que Parejo juega en su posición y Soler no. Supongo que si Parejo jugase de media punta y Soler también, Soler sería mejor. No obstante, como el duelo es en el medio centro al estilo Yoda, me decanto por Parejo, mejor siempre será.
Sobre este tema, ¿qué puedes decirnos?
Bueno, estoy con los oyentes, ¿no? Creo que son dos jugadores totalmente distintos, que recordemos que Parejo en sus primeros 5 o 6 años en el Valencia Club de Fútbol no tuvo protagonismo que ya está teniendo Soler en goles y asistencias este año. Creo que llevan, son 6 goles y 6 asistencias en lo que llamamos de temporada. Está claro que Parejo es un jugador más organizador, un jugador que tiene, para mí, un poquito más de control de juego en cuanto a aguantar el balón, en cuanto a llevar el juego ofensivo del equipo. Creo que Carlos es un jugador distinto, que está acostumbrado a jugar con 3 en el centro del campo, siendo un futbolista con más llegada al área. Es un jugador que a balón parado puede discutirle a Parejo muchas cosas. Está claro que por edad y por rendimiento ahora mismo no, porque Parejo pues ha hecho muchos goles de falta y Carlos Soler pues con el filial ha hecho alguno, pero en primera división aún no ha hecho ninguno. Creo que Carlos Soler puede ser un futbolista que nunca va a ser un organizador como Parejo. Es un futbolista totalmente distinto, es un jugador con más llegada, es un jugador con unas dotes de uno contra uno mejores que las de Parejo, no en cuanto a aguantar el balón, pero sí en cuanto a salir en conducción, es más rápido que Parejo. Creo que el sacrificio, los dos más o menos son un 6, no son jugadores sacrificados ni futbolistas con grandes conceptos defensivos en cuanto a uno contra uno, en cuanto a coberturas, en cuanto a permutas, pero sí que es verdad que Parejo con los años pues se ha ido, no digo afianzando, pero sí era uno de los futbolistas que más kilómetros recorría en el Valencia, a pesar de su lentitud de movimientos, pero era un jugador sacrificado en ese aspecto. Yo creo que son dos jugadores distintos que no podemos compararlos, que Carlos Soler no es un medio centro al uso, que Parejo sí que es un medio centro organizador para jugar con un 6 al lado, que le haga las coberturas, que le haga esas tareas defensivas, y Carlos Soler creo que es un futbolista que puede jugar en la media punta, que puede jugar en el sistema de 1-4-1-4-1 por delante de un medio centro defensivo, que puede jugar en banda derecha, creo que es más polivalente que Parejo. Parejo solo puede jugar en el centro del campo, no podría jugar nunca en banda, nunca podría jugar en la media punta, porque en la media punta es un futbolista que de espalda no se maneja bien, Carlos Soler se maneja mucho mejor. Sí que es verdad que Kangin Lee pues es mejor media punta que Carlos Soler para esa función, pero Carlos Soler creo que tiene más polivalencia, pero que nunca será un organizador como lo es Parejo.
Yo, fíjate, lo que pienso es que si navegamos atrás en el tiempo y pensamos en aquel Parejo que venía del Getafe, también era un futbolista que necesitaba jugar con dos más para ofrecer su mejor rendimiento. Luego, cuando llega Ernesto Valverde, juega con Vanega y creo que era Tino Costa y Vanega juegan por delante y por detrás jugaba Dani Parejo y ofreció un grandísimo nivel. Llega en uno y vuelve a jugar con dos más, en este caso Javi Fuego por detrás y era André Gómez quien le acompañaba, ¿no?, en ese 4-1-4-1. Y bueno, de alguna manera, poco a poco, Dani Parejo primero empezó jugando con tres por dentro hasta que al final Marcelino lo coge y dice: ahora tú ahora solo ahí, 4-4-2, bueno, solo con un acompañante. Y ahora de repente lo que veo en Carlos Soler es que ha pasado de la banda a ala, ahora tú ahí solo, con Rasic, pero no con ese acompañante. Y entonces creo que eso también hace que el paso de Soler al medio del campo pues sea todavía más duro.
Y es,
¿no?,
que encima que creo que Carlos está intentando ser un jugador que no es. O sea, yo pues, he tenido la suerte de ser uno de sus formadores, he tenido la suerte de conocerlo desde pequeñito. Lo ha dicho un oyente, ¿no? Carlos Soler ha sido uno de los máximos goleadores de la Academia de Valencia, sí, en todos sus años. Era un futbolista que marcaba diferencias de línea de tres cuartos hacia adelante. Y él ahora mismo está más preocupado de darle equilibrio, de jugar fácil, de no perder la posición, que de verdaderamente lo que es él, ¿no? Que ha sido un futbolista que sale en conducción, que filtra pases, que tiene cambio de orientación, que va bien a balón parado, que tiene llegada, que tiene disparos de fuera del área, que es un futbolista que tiene gol, y todo eso no lo estamos viendo porque él está intentando ser un futbolista que realmente él no es.
Pero es que eso también forma parte, creo que, de la confianza que ya no solo tenga Carlos Soler, sino también el equipo.
Claro, indudablemente que el equipo, pero él, claro, por ejemplo, cuando lo pusieron en banda derecha, que tampoco era un banda, pues él trabajó mucho con Marcelino, pero, para poder...
El clima que había en torno, claro, al equipo, no, pero era para, una confianza,
pero
mayor.
Él trabajó mucho para poder ser ese futbolista que Marcelino necesitaba. De hecho, tú fíjate, por ejemplo, tú has visto Carlos Soler la carrera con Jordi Alba en el segundo gol de la final de la Copa del
por
Rey.
Supuesto.
O sea, es un futbolista que es rápido, y sobre todo más rápido, con balón que sin balón. Eso es un futbolista que tiene muchas cosas, pero es que le estamos pidiendo a Carlos Soler que sea el buque insignia del Valencia, el que lleve el control del juego ofensivo del equipo. Claro, le estamos pidiendo muchas cosas y Carlos Soler ahora mismo tiene 23 años, o 24, acaba de hacer ahora el día 2 de enero, que es su cumpleaños, ha hecho 24 años ahora. Yo creo que Carlos Soler tiene que darse cuenta de que él es importante cuando pasa del centro del campo, que él tiene que pulir todas sus carencias defensivas para no ser un futbolista muy vulnerable. No va bien el juego aéreo, no va bien el uno contra uno defensivo, le cuesta mucho las disputas, le cuesta mucho las segundas jugadas, porque no son sus condiciones. Creo que él tiene unas condiciones que de ser un futbolista ofensivo, de ser un jugador que se asocia bien, que tiene disparo, que a balón parado es igual de bueno que Parejo, te lo digo yo, las pone de escándalo. Es un jugador con una rosca increíble, es un futbolista que tiene talento y que luego encima tiene gol y tiene llegada, y no le podemos dejar fuera de la línea de tres cuartos hacia adelante. Dejarle fuera de la línea de tres cuartos hacia adelante es intentar convertir a un futbolista con unas condiciones en otro que nunca va a tener esas condiciones. Él nunca va a ser un futbolista así, nunca va a ser Cristiano Oliva, nunca va a ser un futbolista stopper en el centro del campo, nunca va a ser un box to box, porque no tiene esas condiciones. Es un futbolista que necesita compañía en el centro del campo, necesita jugadores cerca para asociarse, necesita inteligencia por parte de los compañeros para poder llegar a zona de finalización. Muchas cosas que creo que son totalmente distintos Parejo y Carlos Soler.
Bueno, pues esto en cuanto al análisis del medio del campo. Sinceramente creo que le ayudaría otro mediocampista a Carlos Soler, sobre todo en este comienzo, ¿no?, jugando en primera división en esa demarcación. Pero bueno, dicho esto, y volviendo al Villarreal, Gerard Moreno... Uh-huh. Juega por la derecha. A priori, lo fácil es decir que Gaya lo va a tener que cubrir. Pero Gerard Moreno es que no va a atacar a Gaya, se va a ir por dentro. ¿Cómo se para a Gerard Moreno? ¿Quién ha de parar a Gerard Moreno?
Bueno, pues a Gerard Moreno lo tienen que parar tanto las ayudas del central zurdo. En este caso, me imagino, Diakabi está expulsado.
Así es.
Con lo cual, jugará Guillamón o jugará Ferro. Uh-huh. En esa posición, muchas ayudas cuando le encare a Gallas hacia su pierna menos hábil, que es la derecha. También ayudas de ese medio centro, que a pesar de tener de ese doble medio centro, que a pesar de tener de preocuparse de Parejo y de Trigueros, tiene que estar también muy atento a ese posicionamiento para que Gerard Moreno no juegue cómodo por dentro y no busque su perfil bueno, que es el zurdo, para buscar el disparo. Por lo tanto, por eso te decía que ahí es muy importante la labor de Cristian Oliva, en caso de que se apueste por él, que no creo. Sería muy importante para que Cristian Oliva, el central y el lateral, pues fueran capaces de que Gerard Moreno no tuviera esas apariciones que tiene de fuera hacia adentro. Pero también es verdad que hay veces que está jugando Gerard Moreno en punta y juega en una banda Moy Gómez y en la otra banda Chukwueze. Tampoco sabemos por lo que va a apostar Unai. Si va a apostar porque juegue Paco Alcácer de nueve referencia, que juegue Gerard Moreno por la derecha y por la izquierda juegue Moy Gómez o Chukwueze o quien sea, porque Chukwueze cuando juega normalmente juega por la derecha. A pierna cambiada también. Entonces no sé por lo que va a apostar. Lo que tengo muy claro es que al final Gerard Moreno es un futbolista referencia del Villarreal, está con gol, cada vez que llega a las inmediaciones del área hace mucho daño, es muy buen rematador, ya lo demostró en el partido de vuelta el año pasado en la Cerámica, con esa victoria del Villarreal por 2-0. Bueno, pues Gerard Moreno, yo creo que también tenemos la ventaja de que es un futbolista que no es muy trabajador hacia detrás, con lo cual Gaya va a tener posibilidad de incorporarse al ataque y de buscar ese 2-1 por fuera para encarar a John Foyt, que recordemos que para mí John Foyt es más un central que un lateral derecho, y está jugando de lateral derecho. Sí. Por lo tanto, yo creo que también tienes que buscarlo y tienes que encararlo. Por eso yo apostaba por Manu Vallejo, para que hiciera diagonales hacia adentro, intentara sacar a Foy esa posición, que Gallá la ocupara. Pero luego estamos en la misma. Es que luego, cuando hayan centros laterales, que va a estar Maxi Gómez en el área solamente para rematar con Pau y con Albiol. Por eso que te veo muchas, o sea, ¿por qué no apuestas por Gameiro para jugar con Maxi? ¿Por qué no apuestas por Kang In Lee para jugar en la derecha, pierna cambiada? Te pongo opciones que...
Sí, o jugar con tres por dentro, claro, yo qué sé, que esté arropado Carlos Soler, lo que debatíamos, claro, hace nada.
Yo te pongo opciones para que, o sea, después de dos imágenes como la que le ha dado Valencia en Madrid y en Sevilla, y luego...
Y la otra en Madrid.
Y claro, la otra en Madrid. Y luego las opciones tan pobres que hemos dado en cuanto a fútbol en casa contra el Elche y contra el Celta, ¿de acuerdo? Pues hombre, indudablemente yo lo que haría sería cambios.
Pero es que, sin embargo, Javier hacia ayer presume de esos 6 puntos en casa, de los 6 de 6 que ha sacado en los últimos partidos. Entonces es cuando te asustas, porque realmente dices, es que no estamos viendo lo mismo. Es que son un día del Celta que tiene 2 ausencias importantes, que al final pues no hace que ellos tengan ese potencial, y el día del Elche es otro partido, claro, en el que...
Mira, yo el otro día en la pizarra analizando, yo dije, vamos a ver, digo, chico, digo, te marcan el 2-0 en una jugada porque haces un cambio mal hecho, que saca a Guillamón para que se ponga en duelos con Enes Unal y con Mata. El primer duelo lo pierde y Mata hace el segundo gol. Chico, te quedas con 10, vas perdiendo 2-0. ¿Sí? Quédate con 3 atrás, juega 3-4-2, dimos alternativas. No quites a Rachi, deja a Rachi de central, junto con Paulista y con Guillamón. ¿Sabes? Pon a Oliva con Kangin en el centro del campo, pon 2 puntas con Gameiro y con Maxi, pone por la izquierda a Manu Vallejo, no sé. Cambio de decir, oye, el míster ha intentado algo.
Claro, como ayer Paco López, Paco López no le sale el partido, lo intenta todo.
Tres veces cambió de sistema,
claro.
Paco López, 3 veces. Pues, oye, ¿fue el superior al Athletic Club? Sí, yo creo que fue superior en línea general y se mereció el pase. No digo en el partido, pero en el de vuelta sí. Pero, che, intenta algo, es que no intenta nada. Es que en el minuto 80 hace 2 cambios, hombre por hombre, minuto 80. Es que son cosas que no tienen ningún sentido. Por eso yo tengo muy poca confianza en que Javi Gracia pueda responder ante las alternativas que le ofrece el rival. Entonces, si no lo hace de inicio, no hay cambios, siguen jugando los mismos, sigue jugando Soler con Rachi, que no han ganado ni un solo partido el centro del campo, ni un solo partido salvo la primera parte de Valladolid. Ningún partido en el centro del campo. Es que al final, chicos, tendrás que cambiar, tendrás que optar por otras cosas. Te han traído 3 jugadores. Yo sé que Ferro y que Cutrone llegaban sin jugar muchos minutos, pero Oliva venía de jugar en Cagliari. Dale oportunidades. O sea, Vallejo viene de ser el revulsivo contra el Celta y de ganar el partido y no le das ni un minuto en Getafe. Pues dárselos hoy. Que juegue en banda izquierda. Que en el Cádiz yo le he visto hacer grandísimos partidos en banda izquierda a Vallejo. O sea, pero es que, ¿qué confianza tengo? Pues creo que van a jugar los mismos. Guas en la derecha, que apostará por Alex Blanco otra vez en banda izquierda, que jugarán Soler y Rachi de centro del campo.
4-4-2, equipo metido atrás.
Que jugará Kangin y Masi arriba y que jugará Guillamón con Paulista y que jugará Correia con Gallá. Eso es lo que yo creo.
Claro, pensando y... así, entiendo cuando Titín dice, es que es imposible esta noche.
Claro.
Claro, entonces a mí me chirriaba porque Titín decía, es que esta noche es imposible. No me gusta ser tan tajante, al final hay que jugar el partido, pero es que claro, viendo si te plantas en que Javi Gracia no va a hacer nada, si te plantas en esa hipótesis, pues es obvio que finalmente
esa,
no...
Esa es la tesitura que tengo yo interiormente conmigo, ¿no? De que yo veo muchas cosas, pero analizo y no encuentro respuesta por parte de Javi Gracia.
Esta noche, Titín, escucharemos tus claves de cara al partido. Nosotros nos tenemos que marchar. Gracias por estar ahí. Adiós.